Joaquín Marín de Doping Way.
Atención. Paso redoblado. Ya. Brum, pum, 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 brum, pum, pum, pum. Joaquín Marín de Doping Way. Joaquín Marín de Doping Way. Que los cielos y la tierra se estremezcan. Que las águilas dejen de volar. Que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen alburea, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Doping Way, Joaquín Marín de Doping Way, Joaquín Marín de Doping Way.
Hola, ¿cómo están? Ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas.
Joaquín
Marín
de Doping
Way. Carlitos, querido, ¿cómo estás?
Bien, Joaquín, sí. Bien.
¿Te protege la muerte que dice el presidente que es santa y que por eso es religioso?
¿Qué te parece?
Es,
¿qué te parece? Es,
y mira, yo hablaba de lo delirante, ¿sí? Ahora ya estamos en los terrenos de lo demencial.
Fíjate, yo creo que es una variante de esta cosa tan obscena que es el culto a la personalidad de López Obrador. Porque este es culto satánico.
Ah, por supuesto. Por supuesto. Y el culto satánico de delincuentes.
De delincuentes.
¿Sí?
Y Joaquín, me llama la atención porque jamás que yo recuerde hemos convenido tú y yo de qué escribir, pero buena parte de la semana ese ha sido nuestro tema en Milenio.
Es que como dice el presidente o dice su, la vocera de sus mentiras, la nota es la nota. Pues sí, la nota es la nota. Y es escandaloso que se abracen de una secta fetichista como la Santa Muerte, ¿sí? Que a quien veneran los criminales para promover a López Obrador, es una playera donde dicen un hombre de verdad nunca habla mal de López Obrador. Y en medio está la Santa Muerte, que una calavera que con su índice huesudo, los, sobre los labios, sobre los dientes, las encías descarnadas, nos manda a callar.
Qué intimidatorio, ¿verdad?
Oye, que la muerte te mande a callar y algo, la Santa Muerte, que son delincuentes en un país donde van más de 185,500 personas asesinadas, Carlos. Donde hay más de 50,000 desaparecidos no localizados. Le doy este dato. Uno de cada dos desaparecidos desde que hay registro en 1964, que son 103,000, se vio, desapareció en este gobierno, Carlos.
Pero fíjate, Joaquín, ni siquiera en su afán, desde mi punto de vista, en su afán de ganarse los votos hasta de la delincuencia, yo creo que es el propósito, esta canallada implica tres cosas de las que debiera deslindarse, pero no lo hizo López Obrador. Implica una dosis de machismo, machismo cabernal, un hombre de verdad.
Sí, ¿y las mujeres?
No habla mal de López Obrador. Bueno.
Y ejemplo, además, cuando desde la redacción, un hombre de verdad. ¡Ah,
sí!
¿Qué de falsos? Hombres, los hombres de mentiras.
Yo me pregunto si el sujeto este que regentea el sistema público de radiodifusión, Genaro Villamil, cuando luce la camiseta,
luce la,
o la presume, se comportó como un hombre de verdad.
Mira, vamos a verlo. Este que va El que presenta en sus redes la camiseta de un hombre de verdad, nunca habla mal de López Obrador, con la Santa Muerte callándonos. Él lo nombró el presidente López Obrador como presidente del Sistema Nacional, del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. Acabó su gestión de 5 años y como no reunían los votos, la mayoría calificada en el Senado para ratificarlo, ¿sabes qué hicieron?
Encargado del despacho.
Al estilo 4T, darle la vuelta a la ley. Lo nombran encargado de la presidencia del sistema.
Y sigue regenteando el sistema.
Y entonces publicó este video. Vean además las protuberancias, ¿sí? Del jefe del sistema.
Del machuchón.
¿Sí? Miren lo que dice.
Quería estrenar mi nuevo suéter, pero hace calor. Y la verdad es que un verdadero hombre debería realmente tener siempre esta playera. Y decir esto.
Pero fíjate.
Oye, y qué gracia tiene, ¿no?
Sí, hombre.
Puta, sí, y naturalito se ve.
Debe haber sentido que era como, no sé, como desnudista de un table.
No.
Quitándose un suéter lleno de ácaros y de
polvo. Pero dice, un suéter que vio hace mucho tiempo sus mejores batallas, ¿sí?
Estoy
sus
estrenando. Mejores días.
Tenía la duda de estrenar este suéter. Puta. ¿Sí?
Pero mejor.
Y se pone así y sale, ¿sí? Exuberantemente.
Se infla el pecho.
No, sí. Bueno.
Sí. Para lucir su corpulencia.
Y miren. Y luego de esto, Carlos, sale Mario Delgado. El presidente de Morena.
Que ya desde antes, en las señales cibernéticas de Morena, habían promovido esta pinche playera.
La de la Santa Muerte y López Obrador.
Con la leyenda, sí.
Sí. Yo pensé, y así lo dije y lo escribí, que pues, el presidente era ajeno a esto.
No.
Pero resulta que en la mañanera, Carlitos...
Llega inclusive a darle categoría de religión a esta secta, cuando su propio gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, desde hace muchos años, retiró el registro porque la Santa Muerte emblematiza pues todo lo que tiene que ver con delincuencia. Pero Joaquín, déjame decirte, porque hay tres mensajes en eso.
Uno,
subrayan el machismo del presidente López Obrador, porque él lo consiente. Otra, no es una idea original, sino que está tomada de una frase...
De un póster
chavista.
Aquí está, te lo voy a enseñar en un momento.
Es un cartel, sí. Y un programa que había de televisión que hacía ese tal Diosdado. Sí.
Aló, presidente.
En algo así, promovían la misma leyenda, que no se hablara mal del golpista
Chávez.
Hugo Chávez. Tercero, caray, pues la apología del delito que implica el uso de esa camiseta. Y yo creo que lo que quiere Morena y quieren los López Obradoristas en vísperas de elecciones, Joaquín, primero supuse que era una gran pendejada, pero ahora ya creo que lo que buscan es la simpatía de todo, sobre todo la gente que ves en algunas colonias deprimidas, pues metida en el narcomenudeo y con altares a la Santa Muerte.
Claro.
Están, creo, manifestando que van como con las Afores, van a exprimir la naranja para tener los más votos posibles y ya descaradamente, desde mi punto de vista, buscan los de la delincuencia.
Ahora, yo estaba, insisto, les decía, estaba convencido que, pues, que el presidente era ajeno a este tema. Pero resulta que mira lo que dijo, ¿sí? Al día siguiente, el lunes. Dijo, primero dice, no, yo no opino. Punto, si él opina de todo. Bueno, escuchemos. Y luego la lleva a nivel de libertad religiosa, lo que es una mentira. Vamos a ver cómo dijo. Y vean cómo se pierde, ¿sí? En la explicación, las pausas, el o sea, véanlo.
Pues tienen derecho a hacerlo. Es eh, como contradictorio o tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa. Se habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso.
Mira, esto no es un asunto, como mencionabas, de libertad religiosa, porque la Santa Muerte no es una religión. Tuvo un registro, como la
fugaz,
la iglesia tradicionalista México-estadounidense, en 2003.
Y en 2005 se lo quitaron.
Y en 2005 se lo quitaron. ¿Por qué? Porque promovía la Santa Muerte. Entonces, ¿qué están promoviendo, presidente? Y luego sale...
La vocera del vocero dice, pero si solo fue un meme.
De sus mentiras a decir que solo fue un meme.
Y dice que lo que pasa es que la derecha no tiene sentido del humor con un meme. Y dice, pues ya muchas cosas se tratan en memes. Ya me la imagino desternillada de risa con los memes a propósito del señalamiento del narcopresidente. A ella le debe causar... pues gozo.
O los memes de la familia.
O los memes contra la familia del presidente.
O los memes contra su gente cercana. Yo, vamos, Carlos, tú buscas una razón, un porqué, un motivo de esto. Hablas del electoral, puede ser, pero yo no encuentro ninguno. Porque ¿sabes qué, Carlos? Son más los que rechazan la Santa Muerte que los que creen en ella. Ahí está la respuesta de la Iglesia Católica.
Que además, pues,
digo que era sentido. Además una respuesta lógica, natural.
Y entiendo que algunas iglesias de las llamadas evangélicas tampoco aprueban esa pues incitación a la muerte y a que te calles.
Sí, porque si no, te está callando
calladitos,
la Santa Muerte.
Calladitos. Pero fíjate lo que es, cómo hay una especie de alineación demoníaca en este mensaje tan oprobioso. Se lleva muy bien con una candidata de Morena, alguna cosa, algún puesto, ya sabes, les encanta andar tras el hueso, en el norte, que dice que para preservar el proyecto de la Cuarta Transformación, hay que aliarse inclusive con Satanás, dice. Y esto hace juego con este pobre hombre que yo no sé cómo puede ser senador, un oaxaqueño.
Que era suplente del gobernador interino de Puebla, de Salomón.
Mira, pues yo no sé.
Un señor Salomón.
Pues llegó ahí inexplicablemente el senador.
Es que como es suplente de Salomón, pues iba a partir.
Que llegó y... Con algunas personas que le llaman pobladores originarios de no sé qué localidad de Oaxaca y descabezan, le cortan la cabeza.
Degollaron una gallina.
A un pollo, una gallina. Y luego la presidencia del Senado se deslinda a Ricardo Monreal. Pero por lo pronto el mensaje tan agresivo, esta cosa contra la gallina me hizo pensar en alguien que ya está en el movimiento López Obradorista, el exgobernador de Tamaulipas, que con un hacha quiebra la calavera de una vaca.
De una cabeza,
una cabeza de vaca.
Sí, que Eugenio Hernández.
Estos mensajes que entrañan una agresividad extrema, una violencia, pues ya los veo como alineados, de veras, como en una misma lógica. Vamos por todo, como van por el robo, uno de los robos más descarados que hay, de los ahorros de las personas mayores de 70 años en las Afores. ¡Qué saqueo, Joaquín!
Ah, pero dicen que no, que tú y yo somos conservadores, que mentimos.
Sí, y que queremos defender a la banca. Fíjate qué pendejada. No, pues queremos defender que la gente que tiene sus ahorros los conserve. Pero mira la incapacidad del gobierno. En lugar de localizar a las familias o deudos de las personas que dejaron su cuenta sin mover nada en 10 años, se la chingan.
Sí, y luego dicen que es por su bien.
Bueno, pues al rato van a ver que con los predios y con las casas y edificios
No,
de intestados o que están aparentemente abandonados, y se los van a chingar, ¿para qué? Para vivienda para los trabajadores.
no, yo mira, aquí el tema es que están hablando de 40, son 40 mil millones de pesos. ¿Sí? Y aquí hay dos cuentos, un riesgo y un cuento. El riesgo es que, pues antes de irse, como despedida, como López Portillo con la banca, la expropiación de la banca que fue.
El año de Hidalgo, que cada quien
Ese,
se chingue algo.
ese, y ese, anunció la expropiación de la banca. Lo hizo 90 días antes de irse. El 1 de septiembre de 1982 terminó su gobierno el 1 de diciembre. A ver, Carlos, yo he insistido desde hace mucho tiempo en que lo que falta de López Obrador no se podía medir en años, luego ni en días, vamos, ni en semanas, ni en meses, ni en años, sino en decretos, en acuerdos, en reformas, en arrebatos, y todavía no hemos visto nada. Porque, repito, la preocupación es, ¿y si de repente pues, se llevan el 6.1 billones de pesos de los 45 mil trabajadores que han aportado a sus Afores? Estás hablando, Carlos, del 16% del Producto Nacional Bruto. Esas son los 6.1 billones de las
Pero
Afores.
¿sabes cómo le llaman a este robo? Le llaman fondo solidario.
No, no es el de Salinas, Fondo del
No, no,
Bienestar.
estos también,
Ah,
ya sé, el
sí.
nombre oficial es el Fondo del Bienestar, pero han manejado el término de que es un fondo solidario. Ah, chingado, solidario a fuerza.
Y otra cosa, Carlos, están manejando un gran embuste, una gran mentira, en que con esta reforma, la reforma de pensiones de López Obrador, todos los jubilados van a retirarse con su último sueldo. Y es mentira, es mentira. Eso es solo para los que ganen menos de 16.770 pesos, que es el promedio de salario del Seguro Social. Si ganas menos, sí te dan hasta para arriba, ¿sí?
Si ganas más, te chingaste.
Si ganas más, 16.770. O sea, no se crean el cuento del gobierno de que usted se va a jubilar con su último salario. Si usted gana 25 mil pesos, le van a dar 16.770 pesos. Pero como es campaña, órale, mi Carlos. Todo vale.
Y fíjate, este robo descaradísimo a la propiedad particular de los trabajadores, se fue en paquete con la reforma a la ley de amparo y con el otorgamiento al presidente de la República de la facultad de amnistiar a quien se le dé la gana. El poder ejecutivo se convierte en algo así como poder judicial también,
Sí,
Joaquín.
claro.
Y entonces él puede señalar a quién sacar de la cárcel, y ya por lo pronto el propio López Obrador ha dicho que va a sacar a un señor de apellido Vallarta, el del secuestro con Florence
Sí, sí, sí.
Cassé, con la cosa cierta de que lleva, creo que 16, 17 años sin sentencia. Bueno, ahí habría que ver ese problema para
Ah,
que
no,
se
y ya
acelere
también
el
dijo que va
asunto,
a
pero
amnistiar,
dice que lo va a
sí,
sacar.
a los 80 que fueron liberados por los jueces que durante el caso
Sí,
Ayotzinapa,
sí,
¿sí?
sí, sí, sí,
Y que
sí.
los va a dar amnistía para que cuente la verdad y que así va a resolver el caso Ayotzinapa.
Sí.
Oye, hoy nada más déjame decirte, el presidente, y hoy le quiero contestar, ayer sale con que, primero sale con que yo no soy un novato. No, presidente, ¿cómo voy a ser un novato? Yo tengo lo que usted no puede decir. ¿Sí? Yo tengo 56 años trabajando, presidente. Usted que se sepa, trabajó 5 años como jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora 5 años y 5 meses lleva como presidente de la República.
Y hace muchos, muchos años en el indigenista y en el PRI de Tabasco.
Sí, pero ahí no trabajó. Bueno, y, bueno, y también a la Procuraduría del Consumidor, por eso. Pero en fin, de 2005 a la fecha, y antes no, ¿sí? Usted no trabajó. No trabajó, no tenía un trabajo, y lo ha dicho, no tenía ingresos, no tiene tarjeta de crédito, no tiene chequera.
Más que un billete de 200 pesos.
200 pesos, claro, no paga nada como presidente.
Por eso lo puede guardar. Yo creo que ya ni está en circulación ese pinche billete.
No, nunca ha circulado. El de López Obrador. Ahí lo tiene en la cartera con el detente. Bueno, a lo que voy es que dice que me tiene guardada así, 12, pues como mentiras, ¿no? Que finalmente fueron errores. No, presidente, yo de mentiras a usted no le tengo guardadas, son públicas. Mire, iba a regresar al ejército, a los cuarteles, que ayer volvió a decir que nunca dijo eso. Claro que sí. La mentira, presidente, de que iba a acabar con la corrupción. La mentira de que la gasolina iba a costar 10 pesos el litro, ¿se acuerda? Creo que luego no se acuerda. La mentira de que íbamos a tener, ¿sí?, desde 2020 un sistema de salud como el de Dinamarca. Estamos a 5 meses y 5 días de que se vaya, y dice que al final de su gobierno, y esa será otra mentira. Entonces, presidente, que el COVID no hacía nada, que había que salir a abrazarse, y murieron 800,000 personas. Que se iba a acabar la violencia, y vamos en más de 185,500 personas asesinadas en su gobierno y más de 50,000 desaparecidos. Que la refinería de Dos Bocas iba a costar, nomás para algunos datos, sí, iba a costar 8,500 millones de dólares, ya van más de 22,000 millones de dólares y no ha producido un solo litro, no ha refinado un solo litro. Que el Tren Maya iba a costar 150,000 millones de pesos y ya van más de 540,000 millones, presidente, que lo iba a inaugurar, inauguró un tramito, ¿sí? Y no lo va a terminar en su gobierno. Que iba a aclarar lo de Ayotzinapa y no lo ha aclarado ni lo va a aclarar. Que la farmaciota iba a resolver todo el problema de surtimiento, de distribución de medicinas, y es otra mentira. Le puedo decir, pero se nos va a acabar el programa. Sí, porque si usted me tiene dos, yo le tengo todas estas. Y el problema es que no la tenga yo. No, ese no se vale madre. No. El problema es que la tenemos todos los mexicanos.
Joaquín. Luis Estrada, a través de Spin,
sí,
le ha contado en promedio alrededor de 100 mentiras diarias. Diarias. Que es un poco más de las que decía Donald Trump en Estados Unidos. A propósito de Donald Trump,
¿qué?
El presidente trae un pleito con el Departamento de Estado por el informe.
Sí, pero eso, Carlitos, es no querer, es que bajar ahí. Sí. Luego dice, es que Estados Unidos, no, dígalo con sus nombres, el presidente Joe Biden, así, con el Departamento de Estado, con Estados Unidos. Pero échele, póngale, sí, con Biden, perdón.
Yo le iba a poner lo que el presidente no, pero...
¿Qué?
¿Me dejas terminar?
Pondos.
Porque el Departamento de Estado cada año, por un mandato del Congreso, desde hace como 50 años o algo así, con información sobre todo de sus embajadas y consulados en el mundo, hace algunos informes o hace informes sobre la situación de los derechos humanos en distintos países. Sin duda uno, pues el que tiene de vecino al sur, que es México. Y no dice en su más reciente informe nada que no sepamos. Dice obviedades. Hay desapariciones forzadas, hay tortura, hay una agresión contra el Poder Judicial.
Contra periodistas.
Contra periodistas, etcétera, etcétera. Pero el presidente dice que cómo Estados Unidos se pone a juzgar eso. En Estados Unidos dice donde se persigue a un candidato que quiere ser presidente, se le quiere someter a juicio. Habla de Donald Trump, su amigo.
Sí, claro.
Su amigocho. No, ese cabrón está acusado por una, le dicen, actriz porno, que por un servicio pues, muy cercano a la prostitución, fue o intentó ser sobornada por Donald Trump.
No le pagó.
Con $130,000 o no sé cuánto.
De la campaña.
Tomados de la campaña. Y por eso está Trump yendo a tribunales.
En este proceso.
En este, uno de varios procesos. Y él dice que es porque se quiere, porque le están violando sus derechos a elegirse.
O sea, el que dice que no interviene y no es injerencista,
sí,
¿verdad?
Sí, y el que ha hecho llamados para que no se vote por los republicanos o por quienes hablen mal de México, el que se entrometió con varios países.
¿Dónde te voy? Bolivia.
Ecuador.
No, Bolivia.
Perú.
Perú. Argentina.
Con el Parlamento Ecuador, Europeo. Con España.
Y con Estados Unidos, se mete en la política de Estados Unidos, decir cómo deben votar. ¿Tú, además, ¿tú crees que le van a hacer caso nuestros paisanos allá?
Pero mira, el presidente agarra de todo. Que por cierto, en el agarrar de todo, ah, cómo disfruté tu presentación, y estuvo solo un ratito contigo, de esta mujer maravillosa, de un, pues un, no sé cómo llamarle, grito o una exhortación que se hace en las calles, sí, y que ya se volvió como el cielito lindo, oye, la conocen en todo el mundo. ¿Por qué no me dejas poner lo que pasó en tu programa?
Gracias. Bueno, pues hoy les voy a presentar una voz que yo creí que no existía. Sí, que no existía. Y es una voz que hemos escuchado todos los mexicanos. Y tengo hoy aquí el gusto de presentarles esa voz que dice, ¿qué dice esa voz?
Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
¡Bravo! ¿Cómo está?
Hola, muchísimas gracias.
Muchas felicidades, muchas felicidades.
Gracias, ¿sí? Gracias.
¿Sí existe la voz? ¿Ustedes se la imaginaban? ¿Sí? ¿No me quiere repetir, por favor, aquí, para que lo oiga yo de cerca? ¿Cómo es la voz que se repite en todo el país?
¿La voz más famosa de todo México?
Sí.
Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a usted.
Denos su nombre completo.
Gracias. María del Mar Terrón Martínez.
¿De dónde es usted, María del Mar?
Del Estado de México, de Nesa.
Ah, muy bien.
Sí.
Pues gracias. ¿Y cómo se le ocurrió? ¿Cómo la buscaron?
Ah, pues el autor. Ahí está el que hizo la grabación y yo soy la intérprete.
Muy bien.
Sí.
Muchas felicidades. Me das un gustazo conocerla.
Gracias, muchísimas gracias.
Y ahora ya igualmente le pusieron rostro a esa voz.
Ya.
Que dice lo que dice.
Gracias. Muchísimas gracias.
¿Cómo ves? A Marimar. Qué personaje, ¿no?
Dios. Marimar, que ese grito, por cierto, pues lo sacaron también en Qatar.
Sí, pues se llevaron las bocinas.
En Qatar, donde estuvimos tú y yo.
Así es, Carlitos, cuando la guerra.
Qué caso, qué refresco en medio de información tan pesarosa como la que hemos estado viviendo, y sobre todo en estas vísperas de elecciones federales, donde, pues, para donde voltees, qué complicación. ¿Cuántos lugares donde realmente hay un gran riesgo? Ya no digas solo de candidatos, que son, no sé si sepas, pero son más de 730 solicitudes de protección,
sí,
para salvaguardar sus vidas en el país, con esta cosa de que viene la elección y estos cabrones siguen en la baba y en el agandalle.
Sí. Oye, Carlitos, te iba a contar algo de... ¿Has visto el pleito entre el presidente y Ricardo Salinas Pliego?
Sí.
Bueno, no. ¿Dónde están los apoyadores del presidente en este caso? Calladitos, Genaro Villamil, Citlali, todos calladitos. ¿Sabes por qué?
Bueno, es que Salinas Pliego les ha puesto unos fregadazos.
Le tienen pánico, cabrón.
Sí.
calladitos todos, han dejado solo al presidente en este caso. Porque como le quedan 5 meses y 4 o 5 días, Carlitos.
Y Salinas Pliego no deja de llamar los gobernícolas y que rateros. Se quieren, sí, chingar la lana. Sí.
Bueno, el punto es que ¿dónde está el equipo del presidente? ¿Dónde estás, Genaro Villamil? ¿Dónde está Citlali? ¿Dónde está Pigmenio? Calladitos, cabrón. ¿Por qué? ¿Sabes cómo anda el Zócalo, Carlitos? Así, cabrón. Sí, de gente. ¿Sí? Por culeros, la verdad. ¿Sí? Por qué cobardes. Verdad. Ya no les interesa defender al presidente. Si quieren salvar ellos. Y por eso todos están acercando. ¿Ya viste a Pigmenio con Claudia, no? Tomándole como lo toman. Ya sabes, ¿no? Aquí. Con esta cámara tan moderna que trae. Oye. Aquí encima para que lo vean.
Y el ministro Saldívar.
Ah,
que yo no... No es de algo que se me ocurriera a mí, pero alguna vez el presidente dijo del doctor Narro, por haber sido precandidato a la presidencia, que era un matraquero del PRI. Bueno, el ministro Saldívar, olvídate de la... La matraca, lleva timbales y lleva pandero. Trompetas, es como panderos,
el pandero.
En la campaña de Sheinbaum.
Pero ya viste, Carlitos, primero... Ya le hicieron una solicitud de juicio político que ya presentaron el miércoles los senadores de oposición.
En respuesta a la que él, con el apoyo de Morena...
Y de Mario Delgado.
Y de Víctor Hugo Romo, ¿te acuerdas?
Ah, claro, que ahorita trae un tema de un homicidio.
Uno de sus cuates asesinó a no sé quién, lo agarraron este jueves. Sí. El asunto es que ellos... denunciaron, piden juicio político para la presidenta del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Y piden cárcel para Xóchitl Gálvez y para Santiago Taboada.
Pues sí, como en Venezuela, ¿dónde está la oposición?
En la cárcel.
En la cárcel.
O en el destierro.
O en el destierro. Punto, no hay más. Es que, bueno, entonces estaba contando, Carlitos, de estos. Entonces, el punto central es que aquella foto del 7 de noviembre del año pasado, ya había anunciado su renuncia el ministro, Saldívar. Expresidente de la Corte, Saldívar, pero saca su foto con Sheinbaum uniéndose al movimiento de la 4T y a su campaña el 7 de noviembre. Nada más que con la novedad que seguía siendo ministro de la Corte, Carlos.
Claro, ¿por qué? No le habían dado la autorización.
Se la dieron una semana después, el 15 de noviembre. O sea, legalmente, mientras el Senado no nombre... No apruebe, pues, a un ministro, no es ministro. Mientras el Senado no acepte la renuncia de un ministro, este sigue siendo ministro. Y él seguía siendo ministro.
Yo creo que él tampoco le puede salir con el cuento de que la ley es la ley.
No, pero pues, como es otra de los arranques del presidente, que su calidad moral está por encima de la ley. Ahora sí que, como las paletas de limón, chúpate esa.
Y son recaselas de limón.
¿Sí?
Y si es helado, el mejor es el de vainilla, Joaquín.
Sí, sí, sin duda, yo soy fan del helado de vainilla.
Y paletas de limón. Claro.
Bueno, entonces, ahí van, Carlos. Ahí van.
Oye, pero a propósito de Saldívar y con quién está trabajando, que es la doctora Sheinbaum, ¿qué tal el retenazo a Claudia Sheinbaum en Chiapas, en Motocintla?
Al llegar a Motocintla, sí.
Y el presidente dice, no, dice, los militares que la resguardan vieron que la gente encapuchada que la detuvo no llevaba armas. No llevaba armas a la vista, como suele ocurrir con ese tipo de grupos, pero... Pues tú sabes que también hay armas blancas. En las vísperas acababan de matar a puñaladas un iluminado tipo Aburto a un candidato de la oposición en el Mante, en Tamaulipas. Pues se vio ahí a personas en la proximidad con la ventanilla bajada del vehículo donde iba Claudia Sheinbaum, en las palabras pocas que intercambiaron, y que Yo me pregunto, ¿y si ha llevado un cuchillo? Le pudo haber cortado la yugular, ¿eh?
Mira, Carlos,
en
no
un
quiero,
parpadeo.
Yo no quiero pensar lo que hubiera podido ocurrir.
No, bueno, es que se ve en el video la proximidad y el riesgo.
Sí, claro. Por fortuna no pasó nada.
No, bueno, desde luego, es de celebrarse que no haya pasado nada, pero suponer que está bien cuidada porque los militares vieron que no llevaban armas, que yo sepa, no los cacharon. Y además, tanto Claudia Sheinbaum como el presidente dicen, y qué raro, solo estaba Latinos, para apuntar hacia Loret. Ah, chinga, Latinos organizó a pobladores o a una banda delincuencial para poner,
pues es lo que
eran
dijo.
3 o 4 retenes. ¿Sabes que iban, como suele ocurrir, periodistas de distintos medios a los que no dejaron bajar? Y el reportero de Latinos pues fue más rápido y estuvo a tiempo o tuvo mejor oportunidad.
Pues así pasa.
Pero ya ven, complot por todas partes. Ve con lo del agua cochina en la Benito Juárez.
Oye, pues no, que no estaba contaminada, como
no,
decía
pero
al principio
piden,
Martí Batres.
Piden que la fiscalía investigue porque suponen, como todo, que hay un complot, un sabotaje detrás.
Pero yo pregunto, Carlos, querido, pues no decía Martí Batres que no había ningún problema con el agua de la Benito Juárez. Si no había ningún problema, ¿cómo llega a la acusación de sabotaje? ¿Sabotaje de qué?
Como cuando lo inventaron en el metro con el robo de cable de cobre.
Ah, también, sí.
Que metieron 6 o 7,000 guardias nacionales que para encontrar a los saboteadores, pues no encontraron nada. Qué vergüenza que hayan usado a una corporación como la Guardia Nacional, que es de alguna manera usar al ejército o a los militares para ir a hacer el ridículo. Sí. Y en la Benito Juárez, no, pero permíteme por terminar, a estas alturas, creo que llevamos más o menos un mes con ese problema, que también hay que decir, es en 8 o 10 colonias de las muchas más que hay en la Benito Juárez. Pero el gobierno de la ciudad, de la capital, ha sido incapaz de lo más elemental. Decir qué chingados tiene el agua, decir cuál es el punto desde donde se contamina la distribución y decir cuál es el origen de eso. No lo ha dicho, no
pero
lo ha
cómo,
dicho.
Pero ¿cómo va a decirlo si para el gobierno no había ningún problema de contaminación, Carlos?
Bueno, y hace inclusive promocionales o comerciales o anuncios donde enseña agua que yo creo que la sacan de una Alpura o algo así.
Sí,
y te la enseñan transparente y te dicen que ya todo está resuelto, cuando el agua sigue apestando y teniendo bichos que se ven en cuanto abres el grifo.
Oye, la clase de... Bueno, primero quiero destacar el homenaje que le hicieron al ministro Luis María Aguilar Morales en la Corte, ¿sí? Por su trayectoria y defensa de la constitucionalidad.
Expresidente del Poder Judicial de la Federación.
¿Sí? ¿Sí?
Y que hoy este es su último año.
Sí, termina en diciembre y ahora hablamos de ese fin, de lo que viene. ¿Y qué tal la ministra Margarita Ríos Farjat cuando la ministra presidencial Lenia Batres dice en el Pleno que no está contemplada en la Constitución la democracia participativa?
Y o deliberativa.
O deliberativa. Sí, deliberativa. Sí.
Deliberativa. Sí. Y Margarita.
Yo le sugiero que lea el artículo 26 de la Constitución.
Y ahí dice. Pero está al final del párrafo.
Sí.
Y a veces lees algo y dices, ¿ya para qué llegó al final? Pues ahí está.
Está justamente ahí.
Por cierto, Lenia Batres, que cometió un día para mí la grosería de no aceptar algo que Luis María Aguilar le quería entregar para que entendiera mejor lo que es el funcionamiento del máximo Tribunal Constitucional. Y ella varias veces, de una manera nada amable, impidió, cortó el ofrecimiento que le hacía el ministro.
Bueno, el ministro Aguilar, Luis María Aguilar Morales, termina su gestión de 15 años en diciembre. Y esto es clave, porque de ganar, como hoy todo indica, Claudia Sheinbaum, no sé qué vaya a pasar el 2 de junio, ¿sí?, tendrían el cuarto ministro o ministra, con lo que bloquearían cualquier
Ley anticonstitucional.
Sí, o cualquier acto de inconstitucionalidad, o cualquier recurso de inconstitucionalidad, porque ya tendrían cuatro. Vamos a verlos, Carlitos. Sería la nombrada o el nombrado en diciembre, que además de ser Claudia será mujer, y de ser Xóchitl también será mujer, ¿no? Pues se proponga. Y quedaría Loreta
Ortiz.
Loreta Ortiz y, bueno,
Yasmín Esquivel.
Sí, y Lenia Batres.
Y si viene una cuarta,
¡pum! 7 de 4 ya no pueden tener la mayoría calificada de 8 ministros para detener una ley anticonstitucional.
Pero mira lo que es el cinismo y la
cachaza. O sea, tener el control ahora también de la Suprema Corte.
Joaquín, y lo que es la cachaza relacionado con lo que acabas de decir. Pues no vimos a un legislador de Morena decir cachetonamente que si en la Suprema Corte actual encuentran inconstitucional el agandalle de las Afores o la modificación a la ley de amparo o lo de amnistía, que la volverán a presentar y seguirán presentándola hasta que la Corte esté dominada por Morena.
Ajá, y fíjate, bueno, y otra cosa, pues yo, ese senador, si no lo reeligen, él no va a presentar ni madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque se termina esta legislatura completa. Y los senadores y diputados que tomen posesión el 1 de septiembre, que integren el Senado y la Cámara de Diputados a partir del próximo 1 de septiembre, habrán surgido de las elecciones del 2 de junio. Estos, Carlitos, hoy se van, o quizás se van el Día del Niño, el martes, que es lo que marca la Constitución, el 30 de abril.
Algunos, pero ¿sabes qué? Ya se fueron por la reelección.
Sí, sí.
Son los menos.
Son los más.
¿Son los más?
Son los más.
¿Quieren seguir?
Hay más de 260 diputados que quieren reelegirse.
Para tener oportunidad de ir a degollar gallinas.
No, eso es a nivel Senado todavía. ¿Sabes? Imagínate, yo hubiera, en el impensable caso de que eso ocurriría, yo hubiera dicho, no, pues eso, pues en la Cámara de Diputados, ya ves que está el Bronx y todo esto, ¿no? Es otro nivel el Senado, es acá arriba. No, ya chatarrizaron, como tú dices, el Senado.
Qué desgracia, nunca se había visto una descomposición tal de los poderes públicos, ¿eh? Pues, y en este caso, sobre todo, con el poder político que encabeza López Obrador, uh-huh, en la embestida furiosa, gravísima, de consecuencias atroces contra el único poder que está, ¿sabes qué? Para defender a 130 millones de mexicanos, ¿sí? Que ¿sí? Ese es el papel del, ¿sí?, Poder Judicial, con sus problemas, con sus asegúnes, con sus casos, sin duda, de jueces o magistrados que cometen pendejadas o que son chuecos, uh-huh, y corruptos. La única función del Poder Judicial federal y en los estados es proteger los derechos de los mexicanos. Sí. Y el poder público, a través del presidente, a través de toda su estructura en el gabinete, a través de su partido mayoritario, ¿sí?, en el Congreso, contra el Poder Judicial.
Sí. Oye, Carlitos,
qué grave.
Déjame citar el Florestán de ayer, ¿sí?
Adelante.
Gracias. Dice: las pendejadas se han convertido en un ejercicio cotidiano de gobierno. ¿Te gusta?
Me gusta, pero le falta una palabra. Ya, ¿te expusiste? Las pendejadas y perversidades de estos cabrones.
No, sí, pero sí.
Es que no todos son pendejadas, algunas están muy pensadas.
Bueno, pero yo nomás me refiero a este capítulo. Sí, que es muy abundante, digo que es cotidiano, cabrón. Es que me abruma como tú, me abruman.
¿Me dejas citar algo que yo he estado pronto manejando?
A ver, yo ya cité a mi autor favorito, o sea, sé yo.
Florestán.
Florestán, tú cítate.
Yo voy a citar a ese gran, gran mexicano llamado Carlos Marín, ¿puedo?
Sí, claro, Martínez.
Martínez, porque
por supuesto, parte de madre, porque por tiene, y de Puebla.
Bueno, lo que estamos viviendo es consecuencia del abuso cabrón que está haciendo el nacionalpopulismo. El nacionalpopulismo concentrado en estas chingaderas que estamos viendo de finales de sexenio, que, como bien dices, puede todavía ponerse peor.
No hemos visto nada.
El propio López Obrador ha dicho, lo mejor es que viene lo peor.
Lo mejor es lo peor que se va a poner esto. Oye, ¿y qué tal este Javier Mayer, candidato Morena al gobierno de Tabasco? ¿Te acuerdas lo que dijo?
¿Qué dijo?
Acuérdate.
No, yo me acuerdo de lo que dijo, quizás Heráclito o Juan Jacobo Rousseau, pero ¿de quién me dices? ¿Alguien de Tabasco que
sí, sea? Sí, a ver, pues fue el director del Fonatur que tuvo a su cargo el Tren Maya, nada más para que veas.
Perdóname, pero no me regañes. ¿Qué dijo?
Pues una le salió del alma, sí. ¿Sí?
¿Qué chingados dijo?
Un elogio a la corrupción.
A ver, ¿lo podemos escuchar?
Sí, a ver.
Hoy, gracias a la fracción de Morena, a nuestras senadoras y senadores, hoy es ley la corrupción en México.
Toma.
¿Qué lapsus tuvo este cabrón?
Sí, oye, nada más déjame agregar, ni modo. Sí, de la vocera de las mentiras del presidente en su palacio.
Qué mentirosa señora, ¿eh?
Bueno, pues ¿sabes qué dijo? Que estaban atacando la digestión del presidente.
No conoce la palabra gestión.
No, después ya corrigió, pero...
Pero sí digestión, no, sí, quizás...
Hay una ofensiva contra la digestión del presidente. Que ayer decía que le gustan los frijoles con puerco, es decir...
Los tamales de chipilín.
Lo que la hacía feliz, ¿sí? Entonces, están contra la digestión del presidente, puta, esto sí ya es... Eso sí es un ataque muy íntimo, carajo, ¿sí?
Imagínate decirle a quien llegue a la presidencia, señora, que tenga usted muy buena digestión. Sí. Joaquín.
Marín.
De Do.
Pingüe. Gracias, Carlos, querido. Y nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 12 del día, en todas mis redes y en todas mis plataformas, con...
También en...
¿Pero qué van a ver, Joaquín, qué?
Pues creo que se llama Joaquín Marín de Do Pingüe.
Eso. ¿Y en dónde más también se puede ver?
Ah, pues en @ Carlos Marín guión bajo soy.
Ah, muy. Y a la hora que usted quiera, en todas mis redes y en todas mis plataformas. Gracias. Y buenas tardes. Y hay que estar pendientes del debate el domingo, pasado mañana, Carlitos.
Sí, el debate.
El segundo debate.
Presidencial. Y... Pues vete a dar la hora. Joaquín
Marín
de Do
Pingüe. Nos vemos.
Joaquín Marín de Do Pingüe.